Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la jornada celebrada recientemente para dar a conocer la vida de los murciélagos en la Marjalería de Castellón, que estuvo organizada por la Asociación de Vecinos Camifondo y la Fundación Limne. Nos acompaña para hablarnos de este tema David Campos, como portavoz de la Fundación Limne. Buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos.
Antes de empezar a hablar de la buena noticia de hoy, me gustaría que nos dijeras qué es la Fundación Limne.
La Fundación Limne es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que nació en 2007 para intentar que la ciudadanía se involucre en la conservación y mejora de los espacios acuáticos, que es nuestro ámbito de actuación. La Confederación Hidrográfica del Júcar nos da algo de apoyo porque ese es nuestro ámbito de actuación, es un apoyo logístico, y nosotros lo que intentamos es, a través de proyectos de ciencia ciudadana, hacer que la gente participe tomando datos para que esos datos sirvan para algo más tarde.
Esta fundación tiene un proyecto de seguimiento de murciélagos llamado SEQI, ¿no es así?
Correcto, es uno de estos proyectos de ciencia ciudadana. Consiste en que voluntarios, sin una formación previa requerida, no hace falta que sean biólogos ni nada, nosotros les formamos. Estos voluntarios en su tiempo libre se acercan al tramo de río que tienen al lado de su casa o en el municipio donde veranean y toman una serie de datos, que esto lo hacen con un pequeño detector que nosotros les damos. El nombre técnico es detector heterodino, parece complicado pero no lo es. Es una pequeña cajita con una ruedecita y lo que hace es traducir la señal que emiten los murciélagos para que sepamos cuáles hay en esa zona. Y esos datos son muy importantes porque apenas hay.
¿Qué se pretendía con la celebración de la jornada sobre quirópteros o murciélagos?
Más que nada, dar a conocer el proyecto y desmitificar algunos conceptos que se asocian a los murciélagos. Mucha gente piensa que son chupadores de sangre, tienen muy mala fama. Desgraciadamente hay ciertas especies animales que no se conservan porque no son bonitas. Y es el caso de los murciélagos. Nosotros queremos desmitificar mitos, explicar qué beneficios aportan, cuál es su papel en el ecosistema y que hay que movilizarse para protegerlos porque muchos de ellos están en peligro de extinción.
¿Qué actividades desarrollasteis?
En la jornada que hicimos en Camifondo lo que hicimos es, por un lado, ver qué quirópteros había por la zona con el detector heterodino. Fuimos caminando por allí, en algunos puntos nos íbamos parando y con los detectores veíamos a qué frecuencia emitían los murciélagos que había en la zona para saber cuáles eran. Aparte, se construyeron refugios. Eso es muy importante porque si queremos fomentar la presencia de estos animales, necesitamos que sus hábitats estén protegidos, que pueden ser cuevas o pueden ser cajas nido, construcciones antiguas, etcétera, etcétera.
¿A qué público iba dirigido este evento?
Público general. Nosotros siempre nos enfocamos al público general. En el caso del Camifondo, pues era un público bastante familiar, pero estamos abiertos a todo tipo de público, desde el universitario, al jubilado, al ama de casa, al padre de familia que se acerca con sus hijos, etcétera, etcétera. Todos los grupos son bienvenidos porque, como te decía, no hace falta tener una formación previa, solo predisposición para conocer nuevas cosas, para vincularse con la fauna local y para protegerla.
Si te parece, vamos a hablar de las características de los murciélagos. Es un mamífero, ¿no es así?
Correcto, son mamíferos alados. De hecho, son el segundo grupo de mamíferos más numeroso tras los roedores. Supone un 20% del total de mamíferos que hay en el planeta y los únicos capaces de volar. A pesar de que son muy diversos, muchas especies, sobre todo en algunos lugares como el nuestro, están amenazados, en grave peligro debido principalmente a la destrucción de sus refugios. Como te decía, muchos viven en cuevas y algunas cuevas, debido a algunas actividades deportivas como la espeleología y tal, son muy transitadas. Entonces algunas poblaciones están decayendo.
Entonces, ¿tienes algún dato sobre la población de murciélagos en la Marjalería de Castellón?
Nosotros lo que detectamos son algunos murciélagos bastante comunes. No encontramos nada de esto que digas murciélagos en peligro de extinción, no. Detectamos algunos comunes como los pipistrelus o el pipistrelus culic. El nombre común de estos sería el murciélago enano, el murciélago de borde claro. Hay muchas especies en la Comunidad Valenciana. Tenemos unas 22 especies, algunos cavernícolas, otros forestales y los fisurícolas, que son los que normalmente vamos encontrando porque son de hábitos más urbanos.
¿De qué se alimentan los murciélagos?
Esta pregunta me gusta mucho porque también ayuda a desmitificar esto de que los murciélagos chupan sangre, que es falso, al menos los que tenemos nosotros. Los murciélagos comen insectos y eso es un punto a favor de su conservación.
Entonces, según nos comentas, los murciélagos deben colaborar también en el control de plagas en la agricultura.
Absolutamente. Pueden devorar insectos que son perjudiciales para nosotros, como la mosca negra, etcétera, etcétera, pero también las plagas agrícolas. Hay pocos estudios hechos en España, pero en el Delta del Ebro se ha estudiado que la presencia de murciélagos es muy efectiva en la lucha contra la polilla del barrenador del arroz. Y calcularon los investigadores del Museo de Granollers que la presencia de estos mamíferos supone un ahorro en pesticidas cercano a los 21 euros por hectárea. En Estados Unidos han llegado más allá y estudiaron que una especie de murciélagos llega a suponer un ahorro de $740,000 al año en pesticidas en todo lo que son los campos de cultivo de arroz. Es un campo a explorar que es muy interesante.
Con lo que nos comentas, ¿está protegida esta especie?
Muchas de ellas sí, porque como te comentaba, de las 22 especies hay algunas que están en peligro de extinción. Muchas de ellas están catalogadas como vulnerables y hay algunas que tienen el mismo estatus legal que el lince, como el Myotis capacini. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de antes. Las especies feas tienen un pequeño problema de conservación, que es que el público no demanda que se conserven. Sí que hay unos planes en Consellería para proteger cuevas y el hábitat de estas especies. Aquí tenemos un lince valenciano, entre comillas, porque no es el mismo tipo de animal, que son algunos tipos de quirópteros, que deberíamos hacer un esfuerzo más grande en protegerlos, porque a nivel europeo están en peligro de extinción. Y en la comunidad valenciana de Myotis capacini tenemos una población bastante buena en relación con las otras que hay en Europa.
En el caso de que alguno de nuestros escuchantes encontrara un murciélago en el suelo, ¿qué es lo que debería hacer?
La primera medida es la precaución, y esto lo mismo vale para un murciélago que para un polluelo de un ave, porque a veces están los padres cerca y son, en el caso de los polluelos, son volantones y tienen capacidad para alzar el vuelo. Muchas veces recogemos animales sin estar seguros de que son huérfanos o de que están heridos. La primera medida es precaución. Lo observamos. Si vemos que realmente durante un rato le cuesta moverse y no hace ningún esfuerzo por ello, con una caja de zapatos, por ejemplo, lo recogemos con cuidado, intentamos no tocarlo y llamamos a los centros de recuperación de fauna que tengamos en la zona. En el caso de Castelló, a Fort del Vidre. En el caso de Valencia, a Saler, etcétera, etcétera. Y ellos se harán cargo de este animal.
¿Se debe tener en cuenta, así como curiosidad, si es de día o de noche?
Durante el día lo que hacen es protegerse. Los que son de hábito urbano, que son los que encontraríamos, suelen dormir en fisuras de edificios, incluso dentro de persianas, etcétera, etcétera. Normalmente cuando un animal se cae es o porque es un ejemplar juvenil, no tiene mucha capacidad de vuelo, o un animal herido. Son esas dos casuísticas. Da un poco igual si encontramos de día o de noche. Ellos de noche lo más probable es que estén volando o cazando porque no paran. Consumen su peso en insectos durante una noche, están todo el rato volando. Si lo encontramos en el suelo, son esos dos casos, o que está herido o un juvenil que ha caído.
Aunque ya has comentado algo, ¿cuál es la actitud de la ciudadanía española con relación a los murciélagos?
Yo creo que un poco hostil, o de precaución como mínimo. Responde a mitos, a películas, etcétera, etcétera. Tanto en el caso de los murciélagos como de las aves insectívoras, si potenciamos su presencia, salimos todos beneficiados, por lo que comentábamos antes de las plagas agrícolas, etcétera, etcétera. Porque son animales que están, en algunos casos, en regresión, porque tienen su hábitat mal, y son problemas que se desconocen y no se les presta atención. Falta un poco dignificar a estas especies animales, que de hecho están muy integradas en nuestra cultura sin que nos demos cuenta, en escudos de ciudades, en escudos incluso de clubes de fútbol, me caches la mar. Están ahí, siempre han estado ahí. Pero vivimos un poco de espaldas a ellos, hay que ir cambiando ese chip. Por eso nosotros intentamos con este proyecto, tanto de refugios como de ir con el detector, que es una actividad muy interesante, que la gente se vaya vinculando y lo vaya conociendo.
¿Tenéis prevista alguna actividad próxima en el ámbito de los murciélagos?
Sí, nosotros no paramos. Ahora la próxima que haremos será en Oliva, que la haremos el día 26 de julio a las 7. Y durante el mes de agosto iremos haciendo varias salidas también relacionadas con murciélagos. Tenemos un poco que ver las localidades, las encontrarán en nuestra web, en el apartado de boletín. Seguramente nos iremos moviendo por Alicante porque intentamos un poco ir alternando las provincias en las que vamos haciendo las actividades de fin de semana. Pero no pararemos en agosto.
Ya para concluir, David, si algún escuchante quiere ponerse en contacto con la Fundación Limne porque está interesado por estos mamíferos, ¿cómo lo puede hacer?
Lo más fácil es que entren en nuestra web, que es limne.org, limne.org, y allí tienen nuestros datos de contacto, de teléfono, de email, etcétera, etcétera. Nosotros somos poco personal porque somos una entidad de pequeño tamaño, pero muy voluntariosa, o sea que enseguida le contestaremos y estaremos encantados de integrar nuevos voluntarios y nuevas personas que se sumen a conocer o participar en la conservación directa.
Muchas gracias, David Campos, como portavoz de la Fundación Limne. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este pequeño espacio para dar a conocer estos animales.